Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? ¿Cómo están todos? Qué lindo día, estamos ya llegando a estos días lindos, ¿no? De primavera. Hola, profe, hola, Irmita, que estás en con la Biblia óntica en el chat. ¿Cómo estás, profe?
Bien, muy bien. Hola a todos los oyentes. Hola, Diana. Hola, Irma, ¿cómo te va? Bueno, le mando un gran abrazo desde acá.
Sí, está aquí, ya está en el chat. También está Fabián, el viking preferido de Radio Mantra y de nuestro programa. Está con nosotros también en el chat. Y por supuesto a todos los que nos están escuchando desde todas las múltiples aplicaciones que tiene Mantra para hacerte la vida más fácil, como digo siempre. Sí. Desde el celu, desde la compu, desde YouTube, desde donde vos quieras nos podés escuchar. Y hoy nos gustaría hacerte compañía con un tema muy interesante que trajimos hoy sobre el laberinto, ¿no? Los laberintos de la vida, el laberinto interior y el laberinto exterior. Con el profe te vamos a desarrollar este tema que es muy amplio, pero vamos a tratar de reducirlo en una horita más o menos para que nosotros nos podamos ubicar y orientar, escuchen bien, y orientarnos en nuestro laberinto para obtener en la vida aquellas cosas que deseamos, ¿no? Y a veces no podemos. Sí. ¿Y por qué ocurren esas cosas? ¿Laberinto sin salida?, me dice Fabián. ¿Hay laberinto sin salida? Lo vamos a descubrir. Hola, Sol María, bienvenida. Y bueno, les cuento que para esto lo vamos a ver, obviamente, con el profe, lo vamos a desarrollar desde el coach transpersonal y óntico, y voy a coachear en vivo. Te voy a coachear en vivo, como hicimos la semana pasada, y después vino mucha gente a mi chat para ser también coachada. ¿Qué necesito para el día de hoy? Tu fecha de nacimiento, tu sendero de vida, día, mes y año. Si estás en la Biblia óntica, no te preocupes porque Irmita te tiene. Y si no estás, me lo escribís y yo lo saco en un ratito. Y te voy a coachar. Laberinto interior es hogar de nacimiento. Laberinto exterior es sendero de vida. Te vamos a dar herramientas ónticas para que puedas trascender cualquier momento que estés pasando. Profe, danos, como siempre digo, tu sabiduría sobre este tema.
Bueno, ¿quién no ha dicho, estoy en un laberinto de ideas, no? ¿Quién no ha dicho en algún momento, no me hables, estoy en un laberinto, no?
Sí.
El significado del laberinto es muy amplio, pero hoy lo vamos a ver y vamos a tratar de desplegarlo un poquito más entre qué es el laberinto interior y qué es el laberinto exterior. Y como es muy amplio, seguramente vamos a dejar, por supuesto, una orientación de lo que es esto, que no es un libro de 5 tomos, sino que directamente no tiene libro.
No.
No tiene libro. No. Tanto
que estaría buenísimo que tuviese un libro y uno vaya con el libro abajo de brazo, profe, y sepamos la salida del laberinto. Eso sería extraordinario.
Sería extraordinario. Pero como nunca va a ser, ¿por qué? Porque lo vamos a explicar dentro de un rato, ¿sí? Vamos a ir viendo de por qué eso no puede ser posible. Y que en realidad hay ciertas cosas que no puede ser posible, por ejemplo, en una universidad.
Sí. ¿Sí?
Ya vamos a ver por qué. No se puede estudiar a Dios o la divinidad o el cosmos, el universo en una universidad. Y encima te dan un diploma. Pero vamos a ver por qué es esto.
Claro. ¿Sí? ¿Por qué no podemos acceder, ¿no es cierto?, a todo eso, a lo mejor, ¿no? O accedemos en solo una pequeña parte. Vamos a ver profe, me encanta.
Y esa pequeña parte, vamos a darle un nombre, ¿sí? Que tiene que ver con justamente el mundo exterior.
Muy bien. Bueno, acá ya están llegando nuestros oyentes y Fabián nos dice, ¿sabía que los Hopis, los indios el norte de América, tenían laberintos para entrar a otras dimensiones y así concentrarse en planos superiores de conciencia? Sí, y yo les quiero contar algo. ¿Qué es un laberinto, no? ¿Por qué el ser humano tiene esa atracción con los laberintos, ¿no? ¿Por qué los hacemos fuera de nosotros? Los hacemos de diferentes formas, tamaños, hay de vegetación, hay de material, hay hechos en la tierra, hay hechos como si fuesen baldosas o caminitos para seguirlos, ¿no es cierto? El laberinto obtiene de nosotros una fascinación, ¿sí? Vemos un laberinto y ya queremos ir a ver qué hay ahí. También tenemos laberintos en las revistas, ¿no? Que uno con la lapicera va siguiendo el camino y quiere encontrar la salida automáticamente. Yo cuando veo eso, es como que siento que soy una ratita de laboratorio. Profe, ¿viste que las ratitas de laboratorio le ponen cositas como para que encuentre la salida? Bueno, pero es fascinante. Bueno, y nosotros lo enseñamos en las cursadas, pero te traigo así como algo pequeñito para entender que en la antigüedad muy antigua, como digo yo, los laberintos no eran circulares, los laberintos eran cuadrados. Por ejemplo, las pirámides, que son laberínticas dentro, son cuadrados. Pero a partir del siglo VII a.C., algo sucedió donde los laberintos pasaron a ser circulares fuera de nosotros. Algo ha cambiado, de cuadrado a circular, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos un diagrama laberíntico interno cuadrado, claro, afuera nos perdemos más, profe. Ahora es circular, ¿sí? Todo es circular. Pero resulta ser que si uno se pone a investigar un poco, antiguamente los laberintos eran de forma cuadrada, no eran circulares. O sea que podemos llegar a perdernos en un laberinto dentro de un laberinto, profe.
Sí, mira, en realidad Dios, o como quieran llamar, sí, doy este nombre porque todos más o menos tienen una idea, ¿no? Sí. Pero pueden llamarlo de Anicho Ans, los Elohim, los dioses y las diosas, no importa. Causó la existencia de los entes y eso se llama creación.
Claro.
¿Sí? Y luego, dentro de la creación, estamos nosotros, ¿sí? Y causamos la existencia, ¿sí? De lo que se llama la superestructura de los entes en el mundo, ¿sí? Y eso se llama constitución. O sea que constitución y creación no son lo mismo.
Claro.
¿Sí? Ahora, esa constitución es la creación de los hombres. Claro. Es la creación que nosotros hemos hecho en nuestro sistema llamado Tierra, como para poder comprendernos, entendernos, dialogar, etcétera, etcétera. Voy a bajar solamente una realidad que todos conocen, que es la más fácil, pero sin embargo esto sirve para todo, absolutamente para todo. Digo la más fácil porque es un programa de radio, obviamente, ¿no? Después cada uno podrá decidir por otra. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es una constitución. Es una superestructura que existe en diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces, cuando un hombre y una mujer se enamoran, ¿sí?
Sí.
Se enamoran, no están en la constitución, porque están enamorados. Quiere decir que el enamoramiento forma parte de mi parte creadora,
sí,
de mi parte creadora, como un ser totalmente libre y emancipado, y una mujer libre y emancipada, que deciden, no por constitución, que deciden enamorarse.
Sí.
Entonces uno es totalmente libre. Ahora, cuando te casas, la constitución es el matrimonio.
Sí.
Entonces el matrimonio es una construcción que el hombre hizo y que tiene deberes, derechos y obligaciones para la mujer, y deberes, derechos y obligaciones para el hombre. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, en este sentido, es muy importante comprender que eso es el laberinto exterior, la constitución.
Sí.
Que está dentro de la creación del universo. Fíjate vos hasta qué punto.
Sí.
Entonces,
son como cajitas, ¿no es cierto, profe? Como cajitas que se van desplegando hasta tocar el mundo de construcciones.
Correcto, correcto. Ahora, ¿qué pasa en el laberinto interior? ¿Qué pasa en el laberinto interior de la persona?
Sí.
Sí. Lo que ocurre es que si la persona se identifica en el laberinto interior, donde está su yo infinito, enamorado, ¿sí? Puede llegar a caer en el laberinto de la constitución creada por el hombre.
Sí.
Dentro de sí mismo. Y entonces ahí lo que era el enamoramiento se transforma en deberes, derechos y obligaciones que tengo con mi marido. Deberes, derechos y obligaciones que tengo con la mujer. Sí. ¿Verdad? Y entonces ahí se pierde la libertad. Ahora, sí. Voy a explicar algo después, dentro de un ratito, ¿sí? Porque hay que estar dentro de la Constitución. ¿Por qué? Porque si yo soy ciudadano argentino, tengo que sí. respetar la Constitución. Así sí. como respeto el semáforo rojo en un auto, ¿sí? Así como debo respetar al prójimo, etcétera. Sí. Pero hay una clave. Esa clave está en el laberinto interior. Y vamos a verla dentro de un ratito.
Muy bien. Entonces, vamos bajando esta info que está muy buena. De fuera de nosotros existe un laberinto exterior apoyado sobre un sistema cultural, se llama. Tenemos un sistema cultural que sería, podríamos decir, el territorio, ¿sí? Mapa y territorio no es lo mismo. Adentro tenemos un laberinto interior que posee un mapa. Yo voy a hablar de ese laberinto interior. Ese mapa está construido por paredes, obviamente, y apoyado dentro de nuestra estructura emocional, ¿sí? Que tiene 6 emociones básicas. Esas 6 emociones básicas son la construcción de nuestras paredes arquetípicas emocionales, miren todo lo que digo, de nuestro laberinto interior. Nosotros vamos levantando esas paredes y a veces nos vamos encerrando dentro de nosotros a través de nuestras proyecciones, podríamos decir, ¿no? ¿Cuáles son las 6 emociones básicas que son las paredes que arman mi laberinto interior? Las vamos a recordar por más que siempre las decimos, porque siempre el público se renueva, ¿no es cierto? Tenemos la ira, la tristeza, el asco, el miedo, la alegría y la sorpresa. Esas 6 emociones básicas que son como, vamos a decir, el cemento con que construimos nuestras paredes, así apoyamos todos los ladrillos de nuestras creencias y mandatos, pero están muy bien puestas las emociones donde están porque trabajan junto con la supervivencia. Imagínense si nosotros no tuviésemos esas emociones que están dándole forma a nuestro GPS mental, desde donde yo aprendí a elegir, desde donde me han enseñado, desde donde me dijeron cómo tenía que ser, y mi cerebro fue aprendiendo una ruta. Siempre transitamos por la misma ruta, sin darnos cuenta. Parece que cambiara el paisaje, pero yo estoy manejando el vehículo desde el mismo espacio. Cambiar de espacio, cambiar de laberinto, es un, vamos a decir, un gran proyecto a resolver, como diríamos con el profe, ¿no? Un gran proyecto a resolver, porque a veces tenemos que cambiar de hábitos, derribar creencias, derribar paredes, derribar emociones, animarnos, sortear un obstáculo, un miedo, una culpa. Eso está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Nosotros proyectamos nuestro laberinto interior con un microclima. A ver, ¿cómo nos levantamos hoy? Cualquiera de nuestros oyentes, ¿cómo se ha levantado hoy? ¿Está feliz, por ejemplo? ¿Tiene miedo? ¿Siente culpa? ¿Está alegre? ¿Siente asco? ¿Siente ira? Eso le está dando forma, por supuesto, a nuestra proyección. Y de esa manera estoy caminando en mi laberinto interior. Entonces, yo estoy proyectándome fuera de mí en un laberinto exterior donde yo estoy proyectando todo lo que siento, todo lo que pienso, todo lo que yo tengo interiormente. Obviamente, estoy interpretando la realidad, ¿no? El profe dijo recién, habló del matrimonio y, por supuesto, todos los derechos, deberes y obligaciones están fuera de nosotros y la persona que está fuera de nosotros, llamada esposa o esposo, es mucho más que el matrimonio, ¿no? Pero yo puedo estar proyectándome con mi laberinto interior sobre la pared matrimonial en la relación con una persona, por ejemplo. ¿Cómo está mi microclima, podría decir? ¿Y cómo está el clima exterior? Hay un puente entre el adentro y el afuera, que es una conexión invisible, ¿sí? Con aquellas cosas que yo elijo. ¿Cómo las elijo? ¿Cómo las siento? ¿Cómo llegan a mi vida, profe?
Bueno, muy importante eso que dijiste, porque en realidad en el laberinto interior, ¿sí? Tenemos sí. ese yo infinito, y fíjate vos que cuando nosotros nos enamoramos, ¿sí? De vos que te enamorás de una mujer, vos te enamorás de un hombre, cuando vos realmente te enamorás, lo haces dentro de la creación.
Claro.
No dentro de la constitución, ¿sí? Del Estado civil.
Sí.
Hay una marcada diferencia entre el amor y la Constitución, en donde nosotros pasamos a tener deberes, derechos y obligaciones. Ahora, cuando las dos personas conviven, se compraron el departamento, se compraron la casa, ¿sí? Si eso queda totalmente grabado en el prefrontal, lo que sería la razón y la lógica del mundo, que tiene que ver justamente con la Constitución, que realmente yo la respeto, ¿sí? Pero lo que estoy ignorando es la creación, porque yo también tengo emociones, también tengo sentimientos, también tengo supervivencia y mucho más. Y eso no puede estar dentro de una Constitución. ¿Se entiende? ¿Se explica?
Sí.
Entonces, cuando en realidad la mujer o el hombre, ¿sí?, se casa y pasa a tener un matrimonio, si cae en la confusión y solamente ubica a la mujer desde lo razonable de los deberes, derechos y obligaciones, ahí quedamos totalmente esclavizados por mandatos y olvidamos justamente, ignoramos el amor, que queda totalmente aislado fuera del laberinto. ¿Por qué? Porque el amor pertenece a la creación.
Claro.
Y no está dentro del laberinto.
No.
Entonces, al estar dentro del laberinto, ahí surgen las peleas, la culpa, el dolor, vos tenés que venir hasta ahora, vos tenés que no salir, vos que haces esto, qué no haces, vos tenés que obedecerme. Surge todo eso que pertenece solamente a lo que sería la superestructura que es externa, que el hombre ha creado. Entonces, y ahí entonces no solamente me desconecto del amor, y también me desconecto de los seres que viven en amor.
Claro.
Que están en la creación. Es que es muy importante comprender esto. Ahora, lo que yo quiero decir, para no confundirnos, es que no es que yo tengo que ahora, como dijo el vikingo hace un rato, es cierto, lo que dice el vikingo es perfecto, crear un laberinto, diríamos, en diferentes dimensiones, ¿sí? Y no estar en la Constitución, no estar en lo que es el matrimonio en sí. No, tengo que estar en los dos mundos. Somos seres de dos mundos. Porque si yo no respeto la Constitución argentina, me llevan preso. ¿Me entienden? O sea, yo puedo llegar a estar, y esto va para todos, yo puedo llegar a estar y vivo dentro de la Constitución argentina y por eso respeto las leyes que corresponden a un país, aquí o en la China, pero a su vez puedo ser libre en la creación.
¿Por qué?
Porque me aíslo, no es que me separo, me aíslo y entonces desde ese lugar es una estrategia que da mucho poder interior y con eso reconstruirme quién soy, para qué estoy y hacia dónde voy.
Exactamente, profe. Ahora, voy a recordar, porque están sumando oyentes a YouTube y están ingresando, que hoy los vamos a coachar en vivo junto con el profe, día, mes y fecha de nacimiento, ¿sí? Y yo les voy a enseñar con los números en qué momento entramos y salimos del laberinto de las frecuencias, ¿no? Cómo nos perdemos de acuerdo al hogar de nacimiento que nos dio forma, ¿sí? A través de creencias y mandatos, y nos enseñó cómo salir al mundo, al laberinto exterior, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces nosotros tenemos paredes internas de creencias y mandatos? Y les paso a contar que cuando nosotros nacemos, obviamente nacemos fuera de todo este contexto laberíntico, ¿no? Ni siquiera tenemos laberinto interior y exterior, somos libres porque no tenemos todavía ningún sistema cultural integrado, ¿no? Estamos en modo supervivencia, podríamos decir. Es cuando más activo tenemos el GPS y se encienden nuestros cinco sentidos para ir palpando, oliendo, gustando, escuchando todo a nuestro alrededor para crear ¿qué? Nuestros senderos internos por donde vamos a caminar y a elegir. Pero también estamos dentro de un hogar de nacimiento. Esa primera parte donde nuestra energía cae es modelada, moldeada por nuestros padres con mucho amor, ¿sí? Pero también con muchas creencias y mandatos. También nos dicen cómo tenemos que ser y cómo tenemos que hacer las cosas. Nos van poniendo y nos van, vamos a decir, colocando encima para que caminemos encima del laberinto exterior a través, por supuesto, de las reglas externas y las reglas internas. Las familias tienen sus propias reglas, ¿sí? Y que también son un propio laberinto. Pero cuando nosotros salimos, nos vamos a chocar muchas veces con otras realidades, con otros laberintos. Y tenemos internamente falencias, entre comillas, de baja autoestima, por ejemplo, de prejuicios instalados, de miedos, de culpas, de creencias y mandatos que le van a dar forma a mis elecciones en el mundo. Esas elecciones que yo tengo en el mundo, obviamente, las elijo de manera recortada. Siempre les explicamos que nosotros no vemos la totalidad de las cosas, vemos el 0,1 nada más. Y de ese 0,1, si tenemos mucha suerte de verlo en totalidad, entonces podríamos llamarnos que el laberinto exterior lo tenemos recontra conocido. Pero encima de ese 0,1 vemos una pequeña parte, que esa pequeña parte es una puerta entreabierta muy pequeña por donde yo espío la realidad. Y la realidad la estoy espiando a través de cómo me han modelado, cómo me han dicho que tengo que vivir. Mucho tiempo pasa hasta que nosotros nos despojamos de esas vestiduras, de esas creencias, de esos mandatos, y nos autodescubrimos y nos reconectamos a nuestro propósito en la vida. Nuestro propósito en la vida, que vibraba cuando éramos niños, se pierde dentro del laberinto. Y yo no me acuerdo lo que quería para pasar a tener lo que me han dicho que tenía que tener. Y como dijimos la semana pasada, en el programa pasado, la fórmula natural de ser, hacer y tener en el mundo, en el laberinto se invierte. ¿Sí? Se invierte y paso a hacer todo para tener en el mundo todas las cosas que tenemos fuera de nosotros, y nuestro ser queda prisionero absoluto de todas las cosas internas que lo atan. Por eso nosotros, cuando llegan a nuestro instituto, les enseñamos una estrategia para que se liberen de aquello que los ata. ¿Sí? ¿A qué están atados en su laberinto interior que no pueden transitar por el exterior? Hay algo que los fagocitó, hay algo que los ató, que no los deja cumplir su propio sueño, su propósito en la vida. Bueno, nosotros no enseñamos conocimiento, como siempre decimos, enseñamos la estrategia para justamente liberarnos de ese laberinto interior que no tiene mucho que ver con el exterior, profe.
Mira, dijiste algo muy importante, muy interesante. El laberinto interior. Lo que nosotros tenemos que respetar es el laberinto exterior, como yo dije, claro, recién, respetar la Constitución. Pero si yo ese laberinto exterior, que es el que tengo que respetar, obviamente, porque tengo que ser un ciudadano, lo tengo acá adentro, se transforma en un laberinto dentro de mi mente. Y ahí entonces entro en confusión. ¿Sí? Voy a dar otro ejemplo también para abordarlo un poquito más complejo, pero es interesante, que es, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la creación, ¿sí? Porque somos anteriores a nuestros padres, lo que nos dan la posibilidad nuestros padres son el espermatozoide y el óvulo, que nos dan un cuerpo biológico.
Sí.
O sea, no soy un cuerpo, tengo un cuerpo, por la facilitación, por los facilitadores que fueron mis viejos, ¿me entendés? Mi papá y mi mamá. Entonces, entro al mundo. Ahora, y entro al mundo y para ellos soy hijo, y yo me siento hijo, ¿verdad? De ellos. Bien, entonces, ahora, en la creación, antes de ser plantados por mis padres como hijo, estoy en la creación. ¿Sí? Recuerden que yo dije, no sé cómo quieren llamar, Dios, la divinidad, los Dian y Choan, los Elohim, no importa. ¿Sí? Están aquellos que se hablan de los extraterrestres, como sea. Crearon, ¿sí?, la existencia que se llama creación. Yo estoy ahí. Ahora, cuando vengo a este mundo, entonces soy hijo. Ahora, ¿qué pasa? Y acá viene la clave, y acá estén muy atentos, porque es lo que dijo Diana recién con respecto a cómo liberarnos, ¿no? Ella explicó algo muy importante. Si una madre tiene a un hijo, entre comillas, y tiene 40 años, y todavía cree que es el hijo, y lo trata como hijo, creer que es el hijo no sería tanto, pero lo trata como hijo, lo estaría tratando como si fuera la Constitución, afuera de ella. Y no le da la oportunidad para que él se libere de ese laberinto interior del laberinto que tiene la madre, ¿sí? Para que sea él.
Sí.
Y no hijo. Porque todos los que me están escuchando, ustedes son hijos. Aún un hombre o una mujer que tenga hoy 60 años es hijo. Y sin embargo va a decir, no, yo soy padre. Y otra mujer me va a decir, no, yo soy madre. Pero sos hija.
Sí, al principio. Ni bien nacemos, somos hijos.
Ahora, si vos te seguís sintiendo hija, porque realmente tenés, y encima tenés 60 años, estás en el laberinto interno.
Y arquetípico se llama, profe.
Arquetípico, ¿sí? Entonces, ese arquetipo, que realmente lo tenés acá, ahí entonces entramos en la confusión. Quedamos prisioneros de estos arquetipos. Estos arquetipos se llaman psicoideos, ¿sí? Se llaman psicoideos o egrégoros a nivel colectivo. Sí. Es muy importante comprender eso. Entonces, ¿de qué te tenés que liberar si vos tenés 50 pirulos? De que sos hija. De que sos hija. Porque al liberarte de que sos hija, volvés a ser. Volvés a la creación.
Sí.
¿Está? Volvés a la creación. Te liberás. Y sin embargo, fuera de vos, en el laberinto exterior, vas a amar igual. Y mejor aún, a tu madre. Porque tu madre, que es un arquetipo, también vos tenés que liberar a ella para que ella vaya a la creación. Y no esté dentro de la constitucionalidad, teniendo vos 60 pirulos, que siga siendo tu madre. Liberá a tu vieja, liberate vos, y se encuentren en la creación totalmente libres e inmutables. Y de esa manera el amor es mucho mayor.
Sí.
Eso es todo.
Por ahora. Esto que explica el trabajo ahora para poder llevarlo a la práctica. Por ejemplo, los arquetipos nos dan forma. Nosotros nos proyectamos en el mundo y el mundo es arquetípico. Si no existiesen los arquetipos, nosotros no podríamos transitar por el mundo, por supuesto. Todas las informaciones que nosotros proyectamos vienen desde nuestra mente, que es holográfica y arquetípica. Y fuera de nosotros se arma el arquetipo, obviamente, con un paquete de información, se llama. El paquete de información contiene la información, por supuesto, que me han dado como hija, si vamos a bajar el arquetipo que dijo el profe, y donde me han modelado como hija. Si a mí me han modelado como hija y me bajaron la autoestima, me dijeron que sea como tenía que ser, las chicas esto no lo hacen, tenés que estudiar estas cosas, todas las creencias y mandatos que me han construido como hija, cuando salimos a la vida y ya somos adultos, ese arquetipo todavía está armado, me está dando forma a la mujer que soy, ¿sí? También le va a dar forma a la madre que a lo mejor yo voy a ser, porque esas creencias y mandatos están instalados, se han instalado como un programa. El arquetipo es un programa, pero uno tiene que tener la facilidad de entrar y salir del arquetipo, ¿sí? No vamos a dejar de ser hijos, obviamente, porque aquí el arquetipo hijo está fuera de nosotros, pero uno tiene que aprender a entrar y salir, no ser todo el tiempo hijo, no ser todo el tiempo madre, no ser todo el tiempo esposa. Somos hombres y mujeres que a través de un vestido arquetípico actuamos en el mundo. Entramos y salimos todo el tiempo de esas informaciones. Lo que no tenemos que dejar es que esa información nos uniforme todo el tiempo y tengamos puesto ese vestidito arquetípico para toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que hablar de un hogar de nacimiento y veo que tiene un número 6 el hogar de nacimiento, voy a decir que esa persona, obviamente, quedó como un arquetipo niño, ¿sí? Ahí muy instalado y muy sobreprotegido, donde cuando salga a la vida ese arquetipo le va a demandar un montón, ¿sí? Porque queda como atado al hogar de nacimiento con un gran cordón, siente la necesidad de estar y cuando no está siente culpa, ¿sí? Es como un ir y venir todo el tiempo al hogar de nacimiento, o sea que todo lo que hacemos en el mundo obviamente está atado y esclavizado a un arquetipo de hijo. Es el hogar que más da forma a un hijo en la vida, ¿no? Y uno no puede dejar nunca de sentirse hijo. Así los papás ya no estén en la vida. Nos han dado una forma y nos han sobreprotegido tanto que nos han dejado niños internamente. Entonces somos pequeños hijos siendo grandes adultos. Eso se llama transpersonal. Y nosotros desde la manera transpersonal descubrimos al arquetipo. No digo decir descubrir, oh, qué sorpresa, no. Descubrir, correr el velo del arquetipo para poder ser mucho más en la vida que eso, ¿no? Que un hijo, poder trascender eso y poder, por supuesto, liberarnos de aquello que nos ata, profe.
Sí, muy bien dijiste vos todo eso, que me pareció re interesante. Mirá si yo le dijera a mi hija, te quiero porque soy tu papá. Es una fragmentación, es un horror, es una obligación, es un derecho. O sea, te amo porque sos mi hija. Chicos, ¿de qué estamos hablando? Por favor, es decir, ¿cómo voy a querer a mi hija porque soy su papá? ¿Cómo voy a querer a mi hijo porque soy su papá? Debo amarlo de manera más completa.
Sí, por lo que es. Por lo que es realmente como esencia, no porque es tu hijo.
Claro, ¿sí? No porque es mi hijo. Ahora, si esto no se sabe, quedamos encriptados y prisioneros del laberinto interior.
Interior. Y eso nos va dando forma en la vida. Nos va dando forma y nos uniforma. La estrategia que nosotros enseñamos para desarmar un arquetipo, decimos nosotros, es descubrirnos en el rol. ¿En qué rol me he quedado enganchada, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi rol? ¿Ese rol yo no lo puedo dejar de hacer nunca? Por ejemplo, yo siempre lo mismo, si yo voy a dar, obviamente, el rol de instructora, es el arquetipo de instructor. El instructor tiene su rol en el arquetipo. Yo no me podría ir a dar clases, por ejemplo, de manera presencial, vestida con otro arquetipo. Por ejemplo, si yo me vistiese a lo mejor de policía, profe, y me pongo a dar una clase, la persona cuando me ve vestida de policía es el arquetipo de la seguridad y del policía, no del instructor, ¿no es cierto?, de un profesor. Entonces es como que el rol dentro de nosotros empieza a confundir porque tiene diferentes estadios fuera el arquetipo. Entonces tenemos fuera de nosotros roles donde cumplimos, entramos y salimos, y también hay uniformes, hay reglas, hay maneras de hablar y de conducirse. Ahora, si yo, por ejemplo, me voy a dar clases, como siempre les cuento a los alumnos para que se entienda, y voy en el rol de madre, profe, entonces yo estoy mirando a los alumnos y les digo, hoy te viniste, estoy hablando de los arquetipos, ¿no? Y la miro y le digo, hoy te viniste desabrigada, tené cuidado cuando salís, ¿eh? Porque a lo mejor te puede agarrar dolor de garganta. Vos tendrías que comer un poquito más, estás muy flaquita. Bien de madre, ¿viste? Los vas cuidando. Tengan cuidado cuando crucen la calle. No, eso es estar en el rol de madre. Para dar clase yo no tengo que estar en el rol de madre. Ahora imagínense si yo voy en el rol que tenía antes de dar clases, que era repostera, ¿no? Y siempre cuento lo mismo, me pongo a dar una clase y en vez de decir de los números, digo, bueno, escriban el 2, escriban el 3, yo podría decir, pongan un poquito del 1, agréguenle 200 gramos del 2, 500 gramos del 8 y así tendrán la fórmula completa para leer un sendero de vida. No, está todo mezclado. Yo tengo que dar una clase exactamente con mi arquetipo de instructora, ¿sí? No puedo andar mezclando los roles. Tengo que aprender a entrar y salir. Eso sería tener un laberinto interior totalmente mezclado, profe.
Sí, es como dijera, como si dijera también, te quiero porque sos mi marido, te respeto porque sos mi marido, te respeto porque sos mi esposa. Te respeto porque sos mi hija. ¿En qué mundo vivimos?
Claro.
¿Vivimos prisioneros de un laberinto interno? ¿Sí? Uno tiene que dar un salto cuántico muy significativo para pasar de la constitución a la creación y vivir en dos mundos. Somos y estamos en la creación antes de haber nacido y estamos dentro de la Constitución Argentina, y estamos dentro de la Constitución del matrimonio, y estamos dentro de la Constitución de la familia, y estamos dentro de la Constitución de los amigos. ¿Sí? El respeto debe ser más allá de que es mi amigo. Debo respetarte porque eres.
De ser a ser, profe.
Correcto. Entonces, tal cual como vos lo dijiste recién, tengo que respetar al otro por lo que es, no porque es mi amigo. Tengo que respetar al policía por lo que es, no porque es un policía de seguridad. Tengo que respetar al médico no por lo que es un médico o un abogado. Tengo que respetarlo por lo que es. Entonces, de esa manera somos seres de dos mundos. Saltamos a la creación y somos libres definitivamente. Y de esa manera edificamos al policía, edificamos a la policía, edificamos al médico, edificamos al juez, edificamos al abogado y me edifico.
Claro que sí.
Porque un juez es un arquetipo, pero debo respetarlo porque es mucho más que un arquetipo. Y debe saberlo. Y yo también soy mayor a todo el arquetipo que ustedes pueden reconsiderar. ¿Sí?
Siempre somos mayores a los arquetipos.
No soy un simple profesor.
No, claro que no.
Mi madre no es solamente madre, es un ser que existe, que existirá y que vivirá para siempre, de manera eterna. Entonces, el día que la humanidad comience a entender esta estrategia que vos bien dictás, Diana Bracconi, lo dictás muy bien porque realmente yo te escucho, ¿sí? Y la gente cuando está con vos en coach me comenta ciertas cosas que son muy importantes en esto. Es importantísimo que la humanidad completa, más allá de que nosotros en el instituto demos esto, completa debe comprender que debe dar un salto cuántico hacia justamente la creación, en donde somos libres. Y entonces vivir también en la Constitución. Sí,
porque ahí vivimos de manera correcta. Así claro. Vamos, invertimos la fórmula, vivimos de manera correcta. Yo que le quiero contestar algo a Fabi, a Fabián Vikingo, que está bueno lo que dice. Dice, pero los profes no siempre son arquetípicamente profes, sino alumnos también. Sí, y ahí está bien, porque el rol es un correcto. Biofeedback, ¿sí? El profesor y el alumno son dos arquetipos con un biofeedback correcto. No sería el biofeedback correcto que yo vaya como ama de casa, o como repostera, o como madre a dar una clase, porque el biofeedback haría que yo a los alumnos los ponga en arquetipo hijo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en el rol de madre, y no estarían recibiendo, ¿sí?, la calidad correcta que uno puede dar. Ahora, nosotros enseñamos a... vamos a decir así, que nuestro ser está sumido detrás de un arquetipo y pierde el 99,9% de potencia. Nosotros le damos potencia a un arquetipo y a través de un arquetipo actuamos. Pero poder salir de eso y poner delante a nuestro ser y que el arquetipo nos acompañe es toda una estrategia, pero es posible. Cuando nosotros logramos eso, entonces... edificamos, como dijo el profe, a nuestra cultura mientras vamos caminando, ¿sí? La vamos edificando, hacemos nuevas paredes, donde los seres, por supuesto, están delante y los arquetipos detrás, ¿sí? Porque cuando dijo el profe recién, la justicia, por ejemplo, está apoyada arquetípicamente en la base cultural, y es un gran arquetipo la justicia, pero están los seres dentro, ¿no? Es como que el rol arquetípico ahí está todo mezclado. Si pudiésemos rescatar la esencia, ¿no es cierto?, del ser, eso sería muchísimo mayor. Estaríamos en otro tipo de justicia, por ejemplo, ¿no? Estaríamos en otro tipo de medicina, estaríamos en otro tipo de ley, estaríamos en un montón de otros estadios disfrutando, ¿sí?, de la vida, por ejemplo. Porque si uno está delante y el arquetipo detrás es cuando realmente disfruta de la vida y de la existencia. Cuando esto va como desplegándose, profe, ya te doy la palabra, se va desplegando, ¿sí? Está, por ejemplo, nivel de supervivencia, nivel de vida y nivel de existencia. La mayoría de la gente vive al nivel de la supervivencia. Si estamos al nivel de la supervivencia, estamos, vamos a decir, en modo GPS todo el tiempo, ¿no es cierto?, tratando de cuidarnos, estamos con las creencias, con los mandatos demasiado exaltados, con todas estas emociones demasiado ahí, como armándonos la realidad. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, empezamos a estar en modo vida, ¿sí? En modo vida. Si ya estamos en modo vida, estamos a un paso de poder estar en el modo existencia. Existir y vivir no es lo mismo. Existir es una mayor calidad de vida en todo lo que elegimos y hacemos. Es un respirar distinto, es un ver distinto, es un sentir distinto. Es darle al otro el espacio correcto, ¿sí? Y ahí el biofeedback ocurre desde otro lugar, profe.
Sí, el coach transpersonal, sí, justamente, porque esto es transpersonal con diseño óntico, hace que en realidad nosotros entonces, como bien dijo Diana recién, el ser está por debajo, está sumido de un arquetipo. Entonces, como dije recién, yo no tengo que respetar al policía, al arquetipo, tengo que respetarlo porque él es ¿sí? Tengo que respetar al humano que está detrás de ese uniforme, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que está sumido lo pongo por encima y el ropaje que él tiene lo pongo sumido. Es justamente al revés. La humanidad ha creado, ha hecho una creación con arquetipos invertidos. Y estos arquetipos invertidos, en realidad, son muy perjudiciales. Mucho más, y ahí comete un delito realmente una persona, que aún siendo un policía, ¿sí?, y aún siendo un ser humano, le falta respeto. ¿Me explico?
Sí, entonces, sí.
Por eso es que esto va absolutamente para todo. ¿Sí? Absolutamente para todo. Porque vos como hijo, cuando no respetás a tu padre, no estás respetando lo que él es.
Claro, a la esencia de quién es.
A la esencia de quién es. Entonces, no tendríamos que nosotros por dentro, mentalmente, viste, como diciendo, yo estoy muy enojada con mi vieja, pero porque es mi vieja, entonces no le digo esto. No es tu vieja, no es tu madre. Respetala
como mujer.
Lo que es. Como mujer, dentro de la creación, ella es mujer. Por eso que aquella mujer que no, que, a ver, ¿cómo lo digo? Que aquella mujer que tiene sumida a la mujer por debajo de la esposa,
sí,
está en conflicto, está en problemas. Lo que tiene que hacer la persona es justamente volver al arquetipo universal de que ella primero es mujer antes de ser esposa. Y si eso vos no lo comprendés, la que me está escuchando en este momento, corres ciertos riesgos emocionales que vas a tener y de preocupaciones muy grandes. Por eso es muy importante que tomes atención en esto. Y también les hablo a los hombres, ¿sí? Porque claro, el hombre también tiene que, de alguna manera, el arquetipo de esposo, ¿sí?, que es el que cree que tiene los deberes y los mandatos que debe dar a la mujer, ponelo por debajo y entonces ahí te pones en la creación. Y ahí entonces los dos, siendo hombre y mujer, se amarán mutuamente por toda la eternidad, de manera inmutable. O sea, hay que dar un salto cuántico muy significativo en toda la humanidad, no estoy hablando de Argentina, en toda la humanidad con respecto a esto.
En el ser humano, profe, es un entendimiento mayor.
Esta es una psicoeducación transpersonal que debiera darse en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias y en las universidades. Esto es muy importante, no es algo más, no es ni religioso ni tampoco espiritual.
Es una manera de vivir, profe.
Una manera de vivir y un estilo de vida. Por eso que tenemos que empezar a respetarnos como humanos antes de como arquetipos que somos.
Sí, el arquetipo tiene que estar sumido al ser humano, ¿sí? No tiene que estar el arquetipo delante. Siempre decimos eso, nosotros somos seres implicados de una totalidad mayor. Pero cuando tocamos el mundo, nacemos en un mundo explicado, decimos, nosotros lo decimos así, donde todo tiene una explicación. Y las explicaciones se arman arquetípicamente, ¿no? Y yo puedo decir cómo es una persona con un poquitito de lo que sepa. Todo lo demás lo va a rellenar mi cerebro con todo lo que yo sé. ¿Sí? Y yo puedo decir que si está vestido con, por ejemplo, si yo dije recién que iba a dar una clase vestida de policía, ¿no? Y estoy vestida con el uniforme de policía y estoy dando una clase de coach, mis alumnos saben que yo soy una instructora de coach. Pero por el pasillo y mira en mi aula, me va a pensar que hay un policía dentro del aula, que algo con la justicia está pasando, ¿no? El arquetipo está equivocado. Automáticamente armamos la información. La información se arma y nos explica lo que estamos viendo. El cerebro explica a través de eso la información que está viendo, ¿sí? Y yo puedo armar una realidad con eso. Puedo pensar, en esa habitación está pasando algo. Seguramente si está la policía, ocurrió algún problema. Alguien puede haber robado, algo debe haber ocurrido. Estoy armando toda una historia. Y solamente yo fui vestida de policía para probar que los cerebros nuestros arman la realidad de acuerdo a lo que reciben con los sentidos externos, ¿no es cierto? Y que uno no se puede ni concentrar cuando tiene otro arquetipo adelante que no es para el que está preparado en ese momento para relacionarse, ¿sí? A ver, Dice Fabián, está bueno, pero ojo que nadie malinterprete, porque si no todos somos médicos, profesores, exactamente, sin estudiar o sin título habilitante. No, 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 eso no, pero no estamos hablando de eso, ¿sí? No decimos que no hay que estudiar, decimos que si vos estudiás y tenés un título, el título está perfecto, pero no tenés que dejar de ser ser humano, y que el alumno que está sentado delante no es alumno, es ser humano. Y obviamente un alumno porque está sentado. Siempre el ser delante y detrás el arquetipo. Eso es lo que queremos decir. No queremos decir que vos con el ser podés ser policía, abogado. No, para nada. Yo recién usé el uniforme, un uniforme que me vino a la mente arquetípicamente para explicar que si la persona pasa y me ve vestida con ese uniforme, yo para la persona trabajo como policía, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no, estoy vestida así por otra situación. Pero bueno, es una manera de entender cómo el arquetipo y explicar cómo el arquetipo nos arma la realidad con información que nos dona el arquetipo para que entendamos lo que estamos viendo. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con la canción que hoy hemos preparado para compartir de manera amena entre todos, mientras yo ya voy sacando los números para dar las devoluciones junto al profe. A ver, ¿está lista la canción del día de hoy?
La cruzadora de puentes, transitando juntos y haciendo que las sincronicidades formen parte de nuestra vida. En el aire de Mantra FM 91.9.
Que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que fue porque quisimos estar de nuevo en este
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ópticas, Numerología Transpersonal. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Bueno, ¿cómo están? Aquí estamos. Qué lindo, Diego Torres. No hacía rato que no pasábamos algo de Diego Torres y Diego Torres es como que nos ingresa al laberinto y nos da como esa parte linda, ¿no? Profe, para cantar un poco y para acomodar las ideas, como dijo el profe, laberinto de ideas. ¿Cómo tenés tus ideas, sí? ¿Cómo las proyectas entre el adentro y el afuera, ¿no? Y vamos a la numerología de hoy. El profe me va a ayudar porque vamos a dar herramientas transpersonales junto a lo que estamos haciendo, ¿sí? A ver, tenemos, ya tengo todo anotadito mientras escuchábamos a Diego Torres que me hacía compañía. Estuve anotando sus senderos de vida. Lo vamos a dar tipo coacheo hoy. Vamos a dar tipo coacheo. Por ejemplo, tengo a Laura, ¿sí? Tengo a Laura en YouTube, que nació el 25 del 8 de 1980 y tiene un sendero 6, ¿sí? Y también nació en un hogar 6. Así que fíjense que el laberinto interno y el externo tiene una proyección, vamos a decir, espejada. Espeja su sendero en el hogar. ¿Qué ha ocurrido en ese hogar de nacimiento? ¿Te han dejado sobreprotegida? ¿Sos una niña dependiente? ¿Te quedaste inmadura y caprichosa? ¿Te han dejado pequeña? Entonces, cuando salís al sendero de vida, ese laberinto exterior es fiel reflejo del hogar. Te cuestan hacer las cosas, te cuesta crecer, te cuesta madurar o te ha costado tomar las decisiones, alejarte del hogar de nacimiento. Esto que dijo el profe recién, de poder correrse de ser hija, de ser una hija eterna para poder madurar, es importante. Uno no deja de ser hijo porque es lo que corremos es el arquetipo que no nos deja madurar. Obviamente, el arquetipo de un niño dependiente me va a dejar un adulto dependiente, ¿no? Me está dando forma de adulto, a un niño dependiente e inmaduro. O sea que todas mis decisiones que tome van a ser desde ese espacio. Hay que cortar el cordón umbilical, como dice Irmita Bibliaóntica, y Fabián dice, ay, tocaste mi punto débil, dice Fabián. Y bueno, el punto débil a veces son esas cosas de que uno tiene como obligación, ¿no es cierto? Y no podemos terminar de crecer. El 6 es hermoso, es la familia, es el servicio, es dar a otros, es enseñar, es hermoso camino el número 6, pero para eso me tengo que desprender de la obligación del amor hacia el hogar de nacimiento. No tiene que ser una obligación, tiene que ser algo que fluya. Profe, ¿qué le podemos dar a Laura en este sentido? A ver.
Bueno, a Laura, el tema del 6, como vos bien dijiste, es bien familiar y, sí, y eso puede ser una construcción laberíntica dependiente de la familia, sí, de alguna manera, ¿sí? Entonces, esa codependencia está creada aquí, en el laberinto interior, y eso nos trae, evidentemente, conflictos, por un, sí, lado o por otro, ¿sí? Entonces, la recomendación es para que Laura pueda aislar a su propia naturaleza creada,
sí,
que es anterior a la familia que tiene, y entonces va a estar muchísimo mejor, y no solamente ella, sino va a edificar a los demás que son de la familia. Y entonces ahí,
y aparte, perdón, profe, decilo.
No. Y en ese caso ocurre lo que se llama liberación, y no somos, sí, esclavos de deberes, derechos y obligaciones familiares.
Exacto, y lo que yo quería agregar es que si vos tenés ese sendero 6 y creás tu propia familia y tenés tus propios hijos, al liberarte vos de esa sobreprotección y cordón, también estás liberando a tus propios hijos porque les das la libertad. Serías otra calidad de madre, podríamos decir, ¿no? Una madre que da libertades, sanas libertades, se dice, ¿no? Y sanamente los vas criando. Así que qué importante es desenrollar ese cordón para poder dar libertad a nuestros propios hijos y también a nuestras propias creaciones, que también pasan a ser hijos nuestros en la vida, las creaciones, ¿no? No quedar atado a las creaciones también forma parte de un hogar de nacimiento 6. Es todo mucho como para explicar, pero vas a entenderme lo que te estoy diciendo porque lo estás viviendo, seguramente, ¿sí? Mira lo que dice Laura, que la crió su abuela, doblemente sobreprotegida, exactamente, doblemente sobreprotegida. Bueno, hay que crecer en el mundo, hay que crecer. Bueno, y acá tenemos a Judith, que nació el 20 del 4 de 1963 y es un sendero 7. También tiene un hogar 6, ¿sí? Tiene un hogar 6, como dijimos recién, pero en el sendero 7, ese hogar 6 sobreprotegido, aquí es diferente el laberinto. Tiene una parte interna sobreprotegida, ¿sí? o desprotegida, porque a veces puede ser desprotegido el 6, las dos cosas, ¿no? En el laberinto. La sobreprotección pasa a ser una desprotección para la vida, por ejemplo. Si a vos te han sobreprotegido, quedás totalmente desprotegido para la vida. Cuando vos salís, no sabés qué hacer, todo te da miedo, todo es un transitar difícil, ¿no? Hay que crecer con eso. Bueno, saliste a la vida con un poco de baja autoestima, podemos decir, porque es un sendero 7. El sendero 7 tiene que aprender a creer en él y a confiar en él, justamente lo que hemos dicho, ¿no? A sacar ese arquetipo y confiar en todo el potencial que tenés. Tenés mucho potencial. El 7 sabe mucho, es el gran filósofo de la vida. Es conectarte con tu espíritu, tratar de aislarte de toda esa contención emocional que es un 6 para poder romper esa estructura y crear tus propias, vamos a decir, tus propias creaciones, ¿no? No repetir las creaciones del hogar de nacimiento. Hay que tener confianza en sí mismo, dice, y dejar el laberinto mental, dice Irmita. Muy bien, Irmita, hay que dejarlo. Porque el número 7 se aísla muchas veces equivocadamente del mundo externo, perdiéndose mucho más en el laberinto interno. Es muy mental, es muy introspectivo, nada en sus propias ideas y a veces se pierde un poco. Más si tiene baja autoestima, o tiene prejuicios un 7, ¿no? Con que esto no sé si va a estar bien o no. Bueno, el 7 tiene que poder quebrar todo eso e ir más allá y conquistar su propio reino, ¿sí? Con todas las capacidades que tiene un 7, animarse a romper las estructuras mentales para conectarse con ese ser que decimos que tiene que ir delante del arquetipo, ¿sí? Delante del arquetipo para poder elegir sanamente. ¿Qué decís vos, profe?
Bueno, para Edith, ¿no?
Judith.
Judith.
Sí.
Ah, perfecto. Bueno, para Judith, quiero decir que cuando, lo mismo que yo dije hace un ratito, ¿no? Que cuando nosotros decimos aislarse de los deberes, derechos y obligaciones de la familia,
sí,
no queremos decir que no vamos a cumplir con la familia. Vamos a cumplir de manera superior, porque entonces vamos a pasar a ser.
Claro.
¿Sí? Entonces, voy entonces a amar a mi mamá más allá de lo que el arquetipo dice que es.
Claro.
¿Sí? Amo al ser de ella. Entonces, de esa manera vamos a entender de por qué al principio del programa, porque veo que muchos van entrando ahora y quizás todavía no lo entienden, o por lo menos, no digo que lo entiendan, sino que realmente lo van a encontrar desenganchado, como bien Vikingo nos decía hace un rato, que Dios, o como quieran llamarle, causa la existencia de los entes, y eso se le llama creación. O claro, sea que cada uno de nosotros es un ser creado anterior a nuestros padres.
Sí.
Por eso es que el autodescubrimiento como seres, antes de padre, antes de madre, antes de hijo, antes de funcionarios, antes de políticos, etcétera, es muy importante para cambiar el mundo.
Sí.
Porque de esa manera podemos cambiar el mundo de manera planetaria.
Sí. Sí.
Y eso es importante.
Cambiando entonces, nuestro propio mundo.
Cambiamos nuestro propio mundo aislando justamente aquí dentro, justamente al yo. Y por eso para Judith es muy importante el camino del laberinto aquí interno para que encuentre esa puerta. Que esa puerta, el significado de la puerta significa el yo, el yo creado, el yo como hija.
No, el verdadero ser de nosotros, que queda relegado a todos los arquetipos que nosotros vivimos en la vida, que son derechos, deberes y obligaciones en realidad. El arquetipo nos arma para que los deberes, derechos y obligaciones en el mundo estén ordenaditos, ¿sí? Es un orden, ¿no es cierto? Es un orden fuera de nosotros. Tenemos un orden interno y un orden externo. Pero el orden interno está totalmente desordenado, podemos decir, cuando queremos plasmarnos en el exterior. Bueno, Judith dice que tal cual nos puso Judith, tal cual. Bueno, seguimos, ¿sí? Seguimos. Acá tenemos, por ejemplo, Sol María, vos también tenías un sendero 6, entonces es exactamente igual a Laura, ¿no? Tratar de crecer y poder dar más allá de la sobreprotección que has tenido, animarte, dejar de lado, vamos a decir, el arquetipo niño dependiente para tomar más dudas. maduras decisiones. Desde ese lugar vas a poder entonces que tu ser brille más allá de los derechos, deberes y obligaciones que tiene un 6, que es un montón porque es el servicio a la familia, hacer sentir bien al otro. Bueno, cuando uno eso lo hace en amor, entonces todo fluye. La cosa es cuando se convierte en algo que tengo que hacer, en una obligación. El 6 le cuesta mucho cuando eso se transforma en una obligación, porque es el amor. El amor en obligación no fluye, no crece, no es. Entonces es en amor, ¿sí? En amor cocinás, en amor ayudás, en amor enseñás, en amor criás a tus hijos, en amor. Entonces, desde ese espacio correcto, que es el del ser, fluye el número 6 en un gran servicio, porque tiene un gran servicio el número 6, pero no se tiene que perder en el mundo exterior con las obligaciones que se le imponen a un 6 por ser sumamente servicial. Bueno, también tenemos, por ejemplo, a Viking. Viking, querido, tiene un sendero 7. No sé tu hogar, Viking. Decímelo. Sí, todo es del amor, Viking. Bueno, el 7, recién también como le dije a Judith, ¿no? Poder salir de ese laberinto exterior, poder salir de ese laberinto de mapa de ideas que uno tiene, trascenderlos, las traemos de las creencias y mandatos, con la baja autoestima, con lo que no puedo. Cierto, Viking tiene un hogar 8, el hogar 8 de la ausencia del padre, ¿no es cierto? Donde te han dado mucho, pero emocionalmente no está. Entonces salimos al mundo con un poco de baja autoestima, ¿no? Tratando de complacer y de hacer lo que no pude hacer en mi hogar o lo que no he tenido. Entonces ahí nos desdibujamos un poco, nos desdibujamos y pasamos a lo mejor a perdernos dentro, ¿sí? Emoción 0, dice Fabián. Su papá totalmente ausente de lo emocional, un papá 8 es un ausente emocional, entonces se las tiene que arreglar solo, ¿sí? Fabi, que es otro Fabián, dice, ¿cómo sé eso? Sendero y hogar. Día, mes y año, Fabián pone, y yo te lo saco. Compensaba con el dinero, dice Fabián Vikingo. Exactamente, los padres 8 compensan con el dinero, pero la emoción 0. No están emocionalmente. Entonces, cuando vos salís al sendero, salís, vamos a decir, autocomplaciente a veces con un papá que querés conquistar, o vacío de esa emoción, y salimos duros a veces, ¿no? Yo una vuelta hablé con Fabián de que al 7 le seduce una muy buena charla, por ejemplo, con alguien, porque es un laberinto de ideas. Le encanta plasmar sus ideas y ayudar a los demás con las grandes ideas que tiene. Sabe mucho los números 7, pero tienen que salir de ese laberinto para poder plasmar en el exterior de manera ordenada. Ordenadamente, son mentales los números 7, ¿sí? Por supuesto que los papás siempre hacen lo que pueden, ¿sí? Siempre. Es el único de los hermanos que le gustaron las cosas técnicas, porque el 7 obviamente sabe leer mapas, sabe estudiar, sabe plasmar, es muy mental, más allá que espiritual, ¿sí? Pero cuando rasga la mente y se conecta con su espíritu, se convierte en una gran totalidad del 7. Tiene que poder dar ese salto cuántico que el profe dijo. Profe, ¿qué más le podés aportar a Fabián?
Bueno, que el número 7 o todos aquellos que el 7 existe, en realidad está ligado a la lógica, a la razón, sí, del mundo, de este mundo que nosotros hemos creado. Y eso es una desventaja estratégica con respecto a lo que estamos tratando, porque si hay alguien que puede tener mucha espiritualidad, ¿sí?, de alguna manera va a estar muy ligado con la espiritualidad de afuera, ¿sí? Claro. A pesar de que su espiritualidad real viene de la creación, viene, claro, de manera natural, pero la naturaleza está asumida porque es muy razonativo. Entonces, cuento algo, es chiquitito, sí, como para, dale, que entendamos esto. En una ciudad, en un lugar, se conocía que había un gran maestro, ¿no? Un gran maestro. Entonces va una persona y pregunta, ¿dónde está el maestro? Entonces dice, bueno, vaya por allá, doble acá y lo va a encontrar, es una casa con un jardín ahí adelante. Y entonces cuando este hombre va a buscar ese gran maestro, hay un jardinero que justamente está cortando las plantas, cumpliendo con un jardín hermoso que tenía el maestro, y entonces le dice, ¿usted qué desea?, le dice el jardinero, dice, quiero ver al maestro. Ah, dice, bueno, espere un minuto que corto esto y lo llamo. Entonces cuando va, entra a la casa y vuelve y le dice, vaya por el otro lado de la casa, por otra puerta, que lo va a atender. Y entonces, claro, el hombre va caminando, va por la otra puerta y el que sale es el jardinero. Y entonces le dice el que vino a buscarlo, vengo a buscar al maestro. Y el jardinero le dice, yo soy el maestro. Dice, no, pero usted es el jardinero. No, ¿qué quiere? ¿Que me vista? ¿Que me ponga la túnica?
¿Quiere que claro, yo, el arquetipo. Yo, ¿quiere el arquetipo de maestro?
¿Quiere que me ponga el arquetipo? Me lo pongo. Claro. Dice, yo soy el maestro. Ah, bueno. Y la verdad que quedó confundido el sujeto. No tenía mucha confianza, porque seguía creyendo que era el jardinero.
Claro.
Bueno, esto es para entender un poco lo que hemos tratado en todo el programa.
Sí, el arquetipo, bueno, sí, el arquetipo que en realidad nos va dando la forma y nosotros es lo primero que leemos. La información que nosotros recibimos se llaman emergencias y lo vamos a explicar. Si yo veo una situación, emerge de mí una información que tengo internamente y cuando yo la puedo proyectar, le estoy dando forma a lo que veo, lo estoy nombrando, lo estoy interpretando y le estoy dando un sentido. Nosotros somos postores de sentido. Entonces, obviamente, si es un maestro, no puede ser un jardinero, entre comillas, para lo que yo estoy viendo, ¿no? Porque la persona seguramente tenía ya una proyección de lo que debería ser un maestro, como un deber, ¿sí? Fuera, como dijo el profe, deberes, derechos y obligaciones. Un maestro debe ser de esta manera. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Porque ya conoce cómo funciona la mente, espere que ahora lo llamo, entre por la otra puerta, ¿no es cierto? Para ver si podía a lo mejor enganchar con el arquetipo del maestro que era en realidad, pero no. El hombre ya lo había descubierto, porque nosotros somos descubridores de entes, lo había descubierto como jardinero. Entonces, si vos descubrís a alguien primero como algo, va a ser muy difícil después por verlo desde otro lugar y desde otros ángulos. Las personas tenemos muchos arquetipos y muchos ángulos, pero, por ejemplo, si yo conozco a alguien siendo profe, toda mi vida va a ser profe, ¿sí? Porque fue el primer descubrimiento de ente que yo tuve, como a mí me pasa con Roberto. Yo le digo, profe, ¿por qué? Porque yo lo conocí como profe. Por más que yo conozca toda esta información, la emergencia que yo tengo primero como información de Roberto es que es mi profe, ¿sí? Fue mi primer descubrimiento sobre un ente que hice y todos nosotros somos entes, ¿sí? Claro, pero si lo ves de una como un ser, ya está. Es lo que nosotros decimos. El ser tiene que ir delante y lo que lo forma detrás, ¿sí? Eso es un ejercicio que uno tiene que hacer todo el tiempo. Pero como la mente está preparada y diseñada para el territorio y ser una descubridora de entes y postor de sentido, hay que hacer un gran trabajo de inversión dentro de nosotros donde el arquetipo quede detrás y sumido de lo que en realidad el ser es. Es todo algo que hay que hacer. Sí, es un reflejo, por supuesto. Es un reflejo. Bueno, seguimos. Muy interesante este pedacito como para ir cerrando, ¿no? Lo vamos a ir dando, me leemos. Por ejemplo, tenemos a Fabi, que está en el chat, que tiene un sendero 11 y un hogar 4. Miren qué interesante esto. El hogar 4, y creo que está ahí escuchando y tiene los dos hijos 4, que me... El hogar 4 son las grandes paredes que arman y diseñan, vamos a decir, una... Mirá lo que te digo, una cárcel mental de un 4, de creencias y mandatos, ¿sí? El 4 te va como encerrando arquetípicamente en un laberinto de creencias y mandatos. Te van diciendo cómo ser y cómo hacer las cosas en el mundo. Te dan forma. El 4 es un cubo, ¿sí? Si vos le vas borrando, ¿sí? Le vas borrando aristas al 4, igual seguiríamos viendo un cubo. Al cubo le vas borrando aristas, ves un cubo todavía. Es muy difícil de quebrar un cubo. Pero ese cubo 4 de hogar, sí, que le dio forma, Fabián, lo sacó rígido al sendero, ¿no? Como que esas creencias y mandatos le dieron una forma rígida que él tiene que quebrar, porque el sendero 11, que es muy exigente, te sobreexige ser perfecto como el 4 que te dio la forma. Y si vos querés ser diferente, no podés quebrar la creencia y el mandato, ¿no? Cuesta mucho quebrarlos o cambiar las creencias. Vos te tendrías que preguntar, le diríamos, si fuese un consultante nuestro, Robert, si esas creencias son útiles para vos, si en este momento en tu vida esas creencias le dan una forma útil a tu laberinto por donde vos estás transitando hoy. Porque el número 11, más allá de ser exigente, es el gran plasmador de sueños. Tenés que animarte a plasmar tus sueños más allá de una creencia o lo que te han dicho que deberías hacer o lo que te han dicho cómo tenías que hacerlo o que no podías hacerlo. El 11 lo puede lograr. Lo puede lograr porque es el águila de los números. Va hacia arriba, mira y sabe lo que quiere. Así que derriba esas creencias, derriba esas paredes, porque el 11 lo puede hacer, ¿sí? Y vos sabés de lo que te estoy hablando. Así que andá por todo con ese 11, derribá, pero también construí, porque te necesitas construir afuera en el mundo, creencias que sean sanas y que sean útiles. Profe, ¿qué le podemos aportar a Fabi?
¿A Fabi?
Sí.
Bien. La cuadratura del círculo. Viste que a veces dicen, porque la cuadratura del círculo, imagínate, es muy fácil el tema de la cuadratura del círculo. El círculo es el ser, ¿sí? Y la cuadratura es el 4, la personalidad. Personalidad y ser no es lo mismo, la personalidad es del sistema, ¿sí? Como dirían algunos claro. De la Matrix, que siempre me dicen, la Matrix, sí. Y el círculo es el ser, que es justamente lo invisible, pero existe. Entonces, por ello vos dijiste recién que es muy importante que en realidad nosotros estamos como seres de dos mundos, como círculo y como cuadrado.
Claro.
¿Sí? Y debemos, acá, el tema que hay es que el círculo está encapsulado por el cuadrado. De ahí viene la cuadratura del círculo.
Claro.
¿Sí? Lo que tenemos que hacer es invertir. Es decir, poner por fuera el círculo
y adentro el cuadrado.
Poner el cuadrado dentro. Y entonces ahí somos libres, sí. Emancipados, totalmente individuados, y además estamos entonces sobre la tierra.
Sí, y le podemos dar formas a nuestras creaciones desde nuestro ser, sí, que son de totalmente... No, totalmente de una calidad diferente. De una calidad totalmente diferente. Bueno... Capu dice, no entendí lo que dijo el profe. Bueno, después lo volvemos a explicar, Capu, que recién ingresa. Bueno,
para que escuche, que lo escuche en on demand.
Después lo subimos.
Sí. El programa de la radio y listo. Y lo van a comprender mejor.
Exactamente. Bueno, vamos por Gabriela. Sí, Gabriela me mandó aquí, nos mandó aquí un WhatsApp. Me mandó un WhatsApp, que nació el 23 del 3 de 1966 y tiene un hogar 8 y un sendero 3, ¿sí? Con tu hogar 8, obviamente, es lo que le pasó a Fabián Vikingo, que tiene la ausencia de padre, que te dieron mucho material, pero nada emocional. También puede haber una inversión acá, cuando es una mujer, que te pueda un papá que quizás, ¿sí?, es, vamos a decir, con el 8... te dio demasiada sobreprotección, ¿sí? Te ha sobreprotegido, también te sobreprotege de manera emocional. Puede pasar eso. ¿Cómo salimos al sendero? El sendero número 3 es serte leal. Acá me está diciendo que estás tratando de hacer un montón por serle leal a un papá, que quizás no te ha mirado tanto como vos deseabas que ser mirada, ¿no? O tenida en cuenta, o que transite con vos parte de la vida, no tanto material, pero sí... vamos a decir que esté presente, ¿no? Yo siempre digo, en vez de cosas materiales, que tome un mate, que me escuche, esas cosas quiere a lo mejor un hijo que tiene un hogar 8, ¿no? Y no tanta materia. Pero también puede ser una gran sobreprotección donde no te dejó hablar o decir, ¿sí? Porque el número 3 es poder decir aquello que siento y no decir lo que mi papá desea escuchar, ¿no? Ahí estaríamos en el interno y externo totalmente mezclado. El interno me está dando forma en el externo. ¿Qué tenés que hacer vos con este 3? Pulirlo, como digo siempre. Pulirlo. Pulirlo para que saque brillo porque es el diamante. El número 3 tiene que escucharse, saber lo que quiere, serse leal e ir por todo. Tenés grandes capacidades. El 3 es el hermoso número de la frecuencia que nos hace brillar y nos hace expandirnos más allá. Así que ese número 3 tiene que ir por todo. Tiene gran capacidad de palabras, tiene talento, pero por favor, no des vueltas, no desperdicies tu talento, ¿sí? Tratando de saber dónde voy, porque el 3 se pierde en tantas vueltas que da, ¿sí? Así que, profe, ¿qué le podemos decir a Gabriela?
Bueno, a Gabriela le tenemos que decir que al estar el 8, ¿verdad? ¿sí? Y el 3 son un matrimonio, el 3 y el 8. Porque el 8 es cerebro, corazón y sexo, ¿sí? O sea que
Sí.
tiene el 3
El
dentro del 8.
3.
El 8
Sí.
además también representa el infinito,
Sí.
¿sí? Ella tendría que meditar un poco, profundizar un poco qué hay en cerebro, corazón y sexo con respecto a su
Sí.
pareja, sus afectos, su matrimonio, es decir, la cuestión del amor. Puede haber
Claro.
habido muchos conflictos en eso, mucha confusión, porque justamente, diríamos, llevar el 3 al infinito no es una tarea sencilla.
No.
No es una tarea, es
Es la
simple, no es
Trinidad,
fácil.
profe. Aparte es la Trinidad.
Es la Trinidad, es la Trinidad. Así que por ahí ella lo que tiene que hacer de alguna manera es, en ella, teniendo el 8 y el 3, justamente ella lo que tendría que hacer es lo que venimos diciendo todo el programa, sumir, ¿sí? Sumir a lo que sería es decir, sumir, porque ella tiene el 8 por debajo y el 3 arriba, que
Sí.
sería la Trinidad. En este caso sería sumir al 3 y dejar al 8 en la
Sí.
creación tal cual existe, que es el lugar donde nosotros venimos, y entonces ahí entonces rompe con todos los arquetipos afectivos en donde
Sí.
seguro tuvo algunas situaciones que evidentemente tendrá que resolver.
Seguramente. Bueno, acá tenemos a Capu que dice que tiene un hogar 11 con un sendero 8. Y ya sabemos, Capu, que el hogar 11 es totalmente sobreexigido, ¿no? Donde se nos ha exigido crecer de antemano. Son chicos que han tenido que crecer y se han sobreexigido en la vida y salen, obviamente, buscando justicia. Los 8 son justicieros cuando vienen con un 11, ¿no? Buscan justicia, estudian cosas con la justicia porque quieren hacer justicia en su propia vida, en el laberinto exterior, con aquellas cosas interiores que tiene. Se sobreprotege, se sobreexige, no sobreprotege, se sobreexige demasiado, ¿sí? Va caminando por la vida buscando su vocación, ¿sí? Su vocación de servicio para ayudar a otros, dar la mano. El sendero de ella, que es el 8, justamente tiene que ver con la justicia, ¿no? Con la justicia, hacer justicia y ayudar a otros haciendo justicia, ¿no? El 8 es así, es el justiciero cuando sale con un 11, que es el 11 del hogar sobreexigido, donde un niño ha crecido antes de tiempo o ha pasado cosas o situaciones donde ha tenido que crecer mucho tiempo antes. Entonces, obviamente, cuando el 8 sale, es buscando el mundo. Muchas veces busca en un sendero 8 una mujer, cuando tiene pareja, alguien que la sobreproteja, porque el 8 necesita a veces sentirse sobreprotegido, y busca un padre en la pareja. Y atrae a un hombre que la cuida, la sobreprotege en aquellas cosas que no ha tenido, ¿sí? Entonces le pone un rol a veces que no es. Está proyectando el arquetipo padre en la pareja. Los arquetipos que decimos que hay espacio y hay que sacarlos. ¿Cómo hacemos ese trabajo? Hay que conectarse con el ser de cada uno y que los arquetipos queden fuera, que no me armen una relación, que no me armen el día a día, que no me armen mis elecciones, que yo esté delante de la otra persona y de lo que yo quiero y el arquetipo luego me arme. Yo siempre digo esto como para entender. Nosotros hemos hecho una frase que dice, hagamos el amor. Y eso está mal hecho, nosotros no podemos hacer el amor, queremos hacer todo y el amor también. No, dejemos que el amor nos haga, ¿sí? Yo lo digo al revés, dejemos que el amor nos haga y nos dé forma, ¿sí? Eso es de ser a ser, por ejemplo. Pero si yo digo hagamos el amor, hasta encima lo puedo hacer como yo quiero, lo proyecto, le doy forma, me compro un libro, lo estudio, hago cosas, bueno, estoy armando el amor. No, no se arma el amor, hay que dejar que el amor nos haga. Y si nos hace y nos arma el amor a nosotros, entonces ahí todo corre de manera correcta. ¿Profe?
Sí, me causó gracia lo que dijiste porque me vino
Es
a la
cierto
mente,
eso.
no, no, me vino a la mente decir, bueno, comprar amor con tarjeta de crédito, ¿viste? Así
Hay
que,
de todo, profe, para comprar amor.
y en 12 cuotas. Así que, bueno, no, el tema del 11, el 11 es algo que, por un lado, es un privilegio y por otro, puede ser una distracción o puede ser algo que la persona se autoexija en llegar a algo en donde ya está. Vuelvo a repetirlo. El 11 lo que tiene es que el sujeto quizás se exija mucho para llegar a algo en donde ya está, que es el 11, porque luego viene el 22, por ejemplo, pero quiero decir que el 11 es como el aprendiz de la espiritualidad, ¿sí? Entonces es muy importante esto, que seguramente si está en esto es porque tiene que cortar con la búsqueda, porque la búsqueda es un arquetipo.
Sí.
Porque él ya está, no hace falta buscar. El que busca la espiritualidad está en función de un arquetipo que lo lleva como si fuera un tren de una estación a otra. Por eso digo, tiene un privilegio. Claro. Espero que lo sepa aprovechar y sepa que ya está, listo, es suficiente, sé feliz y anda por la vida. Ayuda a otros y ya está.
Perfecto. Bueno, no sé cuántos minutos me quedan, porque son 2 y 25, sí. Pero acá tengo para leer un sendero maestro. Alguien que nació el 16... Exacto, podemos leerlo entonces. Alguien que nació el 12 de 1957 y tiene un hogar 11 y un sendero 33, porque da 11, 22, 33. Tiene los tres números totalmente completos. Acá tenemos un hogar donde fue muy exigido, muy exigida, porque es una mujer, fue muy exigida, ha crecido de golpe, ha tenido dentro de un hogar donde hubo disputas, donde se ha exigido ser perfecta, como siempre decimos, en un sendero 11, y sale el sendero 33, ¿sí? Con un 22 en el medio, que le da forma para plasmar en el mundo aquellas cosas que sabe, ¿sí? Es una persona muy leal, una persona muy servicial, que puede conectarse con su espíritu y trabajar en estas cosas. Por ejemplo, trabajar de esto, trabajar dando, estudiando, enseñando, dando la mano. El 33 es poder trascender más allá y de manera leal transmitir todo aquello que sabemos, todo aquello que damos, ¿sí? Todo aquello que desde el ser tenemos. Si tenemos que dar vuelta el arquetipo aquí, tenemos que ponernos al servicio, obviamente, del ser humano, que mi ser de ser a ser cree un puente para poder establecer una conexión donde podamos trascender juntos, por ejemplo. Porque si no, si caemos al mundo, arquetípicamente se transforma en un 6. En un 6 es el servicio en la escala familiar. Pero el 33 es el servicio a gran escala, ¿no? Hay que pulir estos tres números, 11, 22 y 33, para poder plasmar en el mundo todas aquellas cosas que realmente soy, ¿sí? Todas aquellas cosas que realmente soy. Así que, bueno, se nos termina el programa, profe. Quiero decirles que si vos me estás escuchando o estás escuchando este programa después, te podés comunicar conmigo en el Facebook de La Cruzadora de Puentes y me podés preguntar lo que vos quieras, ¿sí? Y yo te voy a contestar. Si me querés preguntar sobre este programa, también podés hacerlo. También podés conectarte con nosotros a Instituto Crisol Ciencias, cursos@crisolciencias.com.ar, y el profe también te va a contestar. Bueno, profe, muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por estar presentes. Los quiero mucho, profe.
Despediste de nuestros oyentes. Gracias, Diana. Gracias a todos los oyentes. Gracias, Irma. Un beso grande.
Besos, besos Capu, Fabián, Fabi, Sol, a todos los que están, Moni, nuestros alumnos. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Nos vemos el martes que viene. Chau, Irmita. Chau, chau.